Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes, they fall like snow from a wounded soul. You hold inside the hurt of great divide. The hole is starting to get old. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn, con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a la edición del programa Tarde de Tertulia de esta semana. Gracias por acompañarnos en esta nueva singladura radiofónica. Comenzamos ya desde los estudios de Voz de Vida Radio con nuestro editorial que hoy presenta Virgilio Zaballos.
El pasado jueves 16 de abril, el Parlament de Cataluña decidió condenar la matanza que tuvo lugar el día 2 de este mismo mes en la Universidad Kenyatta de Garrisa. En el brutal atentado, los terroristas obligaban a los estudiantes, en su mayoría cristianos, a recitar un pasaje del Corán. Si no lo sabían o no podían, eran ejecutados. Pues bien, la singular nota elaborada en la Cámara Autónoma Catalana y leída por el secretario primero de la Mesa, Pere Navarro, evita cuidadosamente las palabras islamista y yihadismo, aunque cita por su nombre al grupo que cometió el atentado llamado Al-Shabaab. El mencionado grupo pertenece al terrorismo islámico surgido en Somalia y cuya traducción es Movimiento de Jóvenes Mujahidines. Sin embargo, el Parlamento Regional ha evitado condenar el terrorismo islamista en su comunicado. Nos preguntamos por qué. Hace unos días supimos que en una barcaza con destino a las costas italianas un grupo de migrantes de religión musulmana arrojaron al mar a 12 ocupantes de la misma embarcación que eran de religión cristiana. También hemos sabido que algunos medios de comunicación en España, que el incremento de barcos enviados desde Libia a las costas italianas se encuentran infiltrados yihadistas con la intención de cometer atentados en Europa. Ante este avance sin precedentes en la historia moderna del yihadismo y la islamista, y esta oleada de atentados con sus imágenes de terror difundidas por el Estado Islámico casi cada día, nos preguntamos qué hay detrás de esta ideología religiosa llamada Islam. ¿Estamos asistiendo a un nuevo Islam o es el mismo de siempre con estrategias distintas? ¿Por qué las autoridades europeas parecen tenerle tanto miedo? ¿Por qué hay tanta sensibilidad a la hora de relacionar el terrorismo yihadista con la matriz real del Islam? No ignoramos que hay muchos intereses económicos y estratégicos que impiden a nuestros gobernantes llamar a las cosas por su nombre. Sabemos y somos conscientes de que la mayoría de los musulmanes no pertenecen a redes islamistas con intenciones terroristas, pero sabemos también que al menos un 20% de aquellos que profesan la fe de Mahoma están dispuestos a emprender la guerra santa contra Occidente, radicales dispuestos a cometer atentados, sembrar el terror, menospreciar la vida humana, no solo de judíos y cristianos, sino de todos aquellos musulmanes que no practican un Islam suficientemente radical y estricto. Y todo ello en nombre del Islam puro, para recuperar su esencia primaria y seguir los pasos de su profeta. Por otro lado, no encontramos una condena igual de radical en aquellos que dicen profesar un Islam moderado y pacífico, oponiéndose y manifestándose a favor de la tolerancia de las demás religiones, grupos sociales y culturas distintas. No existe la mínima reciprocidad en los países de confesión musulmana, donde no se permite la construcción de iglesias o la lectura de la Biblia. En definitiva, no se permite la libertad religiosa. Sin embargo, nuestras ciudades están cada vez más atestadas de mezquitas sin que nuestras autoridades hagan nada para frenar su avance en aras de unas leyes tolerantes pero injustas por no exigir de aquellos países musulmanes el mismo trato. Necesitamos alzar nuestra voz y poner el Islam al descubierto. Muchos ya lo han hecho y lo hacen, pero los medios de comunicación generalista tratan este tema con suma prudencia por miedo a poner en peligro intereses mezquinos. Está en juego nuestra libertad. Estamos ante unos hechos de tanta trascendencia para la supervivencia de nuestras sociedades que necesitamos afrontar la verdad sobre lo que esconde el Islam y que no queremos ver, haciéndolo desde la verdad histórica, juez inapelable de las obras de cada uno, y desde la revelación de las Escrituras que pone de manifiesto que por sus frutos se conoce la naturaleza del árbol. Hoy, en Tarde de Tertulia, queremos volver sobre este tema. Queremos hablar del Islam sin miedo y sin prejuicios, sabiendo que el Dios de Abraham, el Señor de todas las naciones, que ha enviado a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, sea árabe, español o judío, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo haremos con respeto y humildad, pero a la vez con energía y valentía para tratar de comprender qué hay detrás de la cubierta del Islam. Un tema que nos compete a todos porque lo tenemos al lado de casa. Hace poco supimos que había una célula terrorista yihadista dispuesta a cometer atentados aquí al lado, en Sabadell, en Tarrasa y en Barcelona, mientras vamos a realizar nuestras compras semanales. No queremos generar miedo, sino todo lo contrario, esperanza. Esperanza en la verdad revelada que pone al descubierto el Islam para todas sus víctimas. Hoy, en Tarde de Tertulia, el Islam al descubierto.
Buenas tardes, amigos oyentes. De nuevo, damos gracias a Dios por poder estar a vuestro lado en una nueva edición del programa vespertino de los jueves, Tarde de Tertulia. Estamos transmitiendo, como hemos dicho, en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio, donde puedes escucharnos en internet en www.vozdevida.com o bien en www.vozdevida.org y en la frecuencia modulada a través de Radio Gospel en Alicante, a través de Onda Paz en Barcelona, o desde Maná Radio en el Vendrell y Tarragona, Ona Punent en Lleida, Ona Pau en Girona, Radio Paz en Cartagena, Murcia, Iberia FM en Salamanca, entre otras emisoras amigas. Participa, amigo oyente, a través del teléfono 93 724 42 23. Síguenos en los perfiles de Facebook y Twitter de Tarde de Tertulia. Haznos saber que nos escuchas, danos tu opinión acerca de los temas que tratamos. Siempre nos alegra escuchar de nuestros oyentes, de nuestros amigos, ya sea por mail, por carta, por teléfono, en fin, de las diversas maneras que hay tantas y tan diversas hoy en día para comunicarnos. Danos también tus sugerencias, si lo deseas, porque tu opinión para nosotros cuenta y es muy importante. Y ahora, como digo, te invitamos a que nos escuches durante los próximos minutos, que te unas a esta tertulia, que sigas en nuestra sintonía. Y no olvides de que en la última parte del programa también tendremos la sección dedicada a la literatura. Más en un día tan especial como el de hoy, el día de San Jordi, el día del libro, donde queremos también, a través del programa Momentos Literarios, en esa última media hora de Tarde de Tertulia, pues contar con la entrevista que Mati Sanchiz va a estar efectuando en esta oportunidad a la autora de la trilogía La luz de Derkak, Jean Megal, es la autora que nos va a estar presentando la primera parte de esa trilogía, La luz de Derkak, titulada Secretos. Así que será, como digo, en la recta final del programa, cuando Mati Sanchiz entrevistará a Jean Megal. Queremos agradecer en la parte técnica a nuestro amigo Eloy Lobato, también en la parte de producción a Benji Gálvez, que trabaja desde Tarragona con Mati, también en todo el tema de redes sociales y colaborando fielmente nuestro querido compañero y amigo y hermano Benji. Y en esta semana, para desarrollar este tema también del Islam al descubierto, tenemos una pregunta que también nos gustaría que pudieras darnos tu opinión acerca de ella. Es la siguiente: ¿consideras que el Islam es una religión tolerante y de paz? Es una pregunta creo que bastante directa y clara. ¿Consideras que el Islam es una religión tolerante y de paz? Como siempre, planteamos cuatro opciones posibles. A. No, aunque intenta mostrarse como tal, los hechos ponen de manifiesto que no lo es. Solo hay que fijarse en lo que sucede en los países donde el Islam ostenta la mayoría religiosa. B. Relativamente, ya que depende de la interpretación que se haga del Corán. C. Sí, no hay lugar a dudas de que es una religión tolerante y pacífica. Y D. No sabe o no contesta. Bien, esas son las cuatro opciones que planteamos a esa pregunta. ¿Consideras que el Islam es una religión tolerante y de paz? Participa y si quieres hacerlo, te indicamos cómo llevar a cabo tu respuesta o tu intervención a lo largo del programa. Y es de la siguiente forma. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223. 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Muy bien, y vamos a dar inicio ya a nuestra tertulia. Presentaremos ahora ya lo habéis escuchado al comienzo del programa, a Virgilio Zaballo. Buenas tardes, Virgilio.
Buenas tardes y encantado, Paco.
Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Y también por estar con nosotros una vez más en este tema tan, tan importante. Creo que el tema del Islam es un tema muy actual, no cabe duda.
No cabe duda ninguna. Estamos cada día... Yo creo que estamos aprendiendo más del Islam en este último tiempo que en 1400 años antes. Uh-huh. Porque, bueno, no tenemos más remedio, estamos viendo los sucesos que tienen como protagonista a muchos terroristas islamistas y, por lo tanto, no tenemos más remedio que informarnos y saber de dónde procede todo esto, aunque lo hemos oído o hemos conocido de oídas, pero ahora lo estamos viendo mucho más de cerca.
Muy bien, y nuestro otro invitado que tenemos aquí en el estudio es alguien que también conocido, porque lo hemos tenido en algún otro programa, Said Tamud. Buenas tardes, Said.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias,
bienvenido.
Disculpa por...
Y gracias por acompañarnos.
Por la tardanza.
No te preocupes. Nadie se ha enterado de que has tardado. Para los oyentes, llevas aquí desde el principio.
Los contratiempos.
Acaba de llegar, efectivamente, Said. Se incorpora ahora mismo a la mesa y nos alegramos de que esté con nosotros también, puesto que él es también un buen conocedor del tema de Islam, cómo no. Vamos a estar, por tanto, desarrollando este tema, además de contar hoy, como hemos anunciado en las redes sociales, con la participación telefónica desde Israel del periodista y analista experto en temas de Oriente Medio, Gabriel Ventasgal. Tenemos ya la entrevista preparada, así que también a partir de, bueno, dentro de una hora más o menos, tendremos ya a Gabriel Ventasgal interviniendo acerca de este tema también. Sin más demora, pues si os parece, vamos a comenzar a desarrollar este asunto, el Islam. Hemos puesto este título, yo creo que bastante sugerente y al mismo tiempo enfoca el propósito que tenemos, poner el Islam al descubierto, conocer más acerca de esta religión, que hoy en día, como ha indicado también Virgilio, es, bueno, parte de la crónica de las noticias de cada día, prácticamente, ¿eh?
Sí,
por una duda, razón, sí, o por otra. De todas maneras, si os parece, entraremos en este tema hablando de esa palabra, Islam, que quiere decir, si no me equivoco, rendición o sumisión.
Perfecto. Taslama es como de lo que es rendirse.
Sumisión al Dios verdadero, dicen los musulmanes.
Bueno, esto nosotros ya bien lo sabemos, por sus frutos los conoceréis.
Ajá.
Entonces, siempre me gusta usar una palabra, incluso con mis amigos musulmanes. Digo, donde hay amor, ahí hay paz. Donde hay paz, y allí hay fe. Donde hay fe, ahí hay libertad. Y donde hay libertad, ahí está Dios. Y donde está Dios, allí no falta nada. Por lo pronto, si realmente Dios está allí, de allí tiene que salir algo bueno. Porque la Biblia dice todo lo bueno, toda la buena dádiva viene de lo alto. Todo lo que es dado desde el cielo, bueno. Todo lo bueno que viene del cielo, todo lo bueno viene del cielo, viene de Dios, viene de Dios, en cierta manera. Por lo pronto, no tiene más. Ya vamos 14 siglos esperando la seguridad, esperando el bienestar, y representa que tal vez necesitan un poco más de tiempo. Creo que es bueno reflexionar y darle a conocer esto.
14 siglos donde no ha cesado de haber violencia y de haber siempre conflictos prácticamente en toda la historia del Islam, o en una buena parte.
De todas maneras, de lo que es así empezó. Empezó, en cierta manera, de lo que se empezó buscando a ver el consenso o contentar a todo el mundo, y después de repente, como que esto no es lo que esperaban, claro, de lo que se autodomina como un profeta, y hubo pues una repercusión en ello. ¿Profeta de qué? ¿En qué parte? Pero también creo que debe realmente, de lo que es el occidente, y a más que la iglesia en sí y el musulmán que nos está escuchando, vamos a ver el perfil del profeta,
claro,
del Antiguo Testamento, el perfil de los profetas, el perfil del profeta Moisés, el perfil del profeta David, el perfil del profeta Job, de Jeremías, Isaías, de Abraham. ¿Cómo son las características? Creo que a partir de ahí podemos
contrastarlo con Mahoma.
Perfecto. Contrastarlo y ver, entonces, incluso hasta las profecías. Vamos a analizar las profecías que dijo, algunas que dijo Mahoma y las profecías que conocemos nosotros. Así dice el Señor. Y la profecía sí y amén. Y lo contrastamos con las profecías que el mismo Mahoma dijo, y luego al final dice, si Dios quiere. Entonces creo que debemos...
Si os parece, vamos a enfocarnos ahora en esos aspectos fundamentales, a modo de introducción. Hemos definido lo que es la palabra Islam. Hay cinco pilares que tiene la religión del Islam, si no me equivoco, que son el testimonio, la oración, el ayuno, las limosnas y la peregrinación. Supongo que esto es así, ¿verdad?
Sí. Y se le puede añadir una sexta, que es la yihad.
La yihad, la sexta. Sí, señor. Añadir. El cual, que en muchos casos, no la nombran.
Muy bien. Es una adoración obligatoria. ¿Todo musulmán que se precie de serlo tiene que obligatoriamente cumplir con esos requisitos?
Evidentemente. De hecho, el Islam no te da la libertad de cierta manera, de lo que es de escoger. Sino yo retaría desde aquí incluso a cualquier musulmán que nos está escuchando, ahora pronto vamos a tener el mes de Ramadán, que esté en la calle hoy, hoy por hoy, incluso en Sabadell, donde hay un gran, digamos, número de musulmanes, en un barrio típicamente musulmán, o en Rubí, donde vivo yo, que estén tomando un café o un bocadillo delante de la gente. Entonces veremos si esto es obligación o no.
La reacción.
Y luego, a partir de ahí, pues saltaría un poquito más cuando claro. están diciendo que yo soy libre, que no hay nada por obligación, también que coma en Casablanca, en el mes de Ramadán, un bocadillo el mediodía.
Pero en cuanto a la oración, es importante decir que dentro del Islam, lo que yo entiendo, es que la oración no es una oración para intimidar, para intimar, quiero decir, con Dios, sino para recitar una y otra vez, pues, el versos. Mantra, sí, versos coránicos y el mantra de la confesión, Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta, ¿no? Es más que un acercamiento, como es en la Biblia, en el cristianismo, en el judaísmo, es un acercamiento a la Deidad, conocer a Dios, tener una relación personal con Él, llamarle Padre. Todo eso no existe en el Corán, en el Islam.
No es una oración natural, sino es una oración, digamos, repetitiva, rezos. Sí, son rezos lo que se hace en
sí, el... luego de lo que se añadiremos un poquito más, incluso sobre ello... ¿Realmente la gente cuando reza entiende?
¿Lo que reza? ¿Las palabras que dice?
Las palabras que dice.
Ajá. Porque lo hacen en árabe, ¿no es eso?
Perfecto, lo hacen en árabe. Entonces, vamos a analizar un poquito más. La población musulmana a nivel mundial, estamos contando, algunos dicen, 1.200 millones y otros dicen 1.300. Bueno, lo vamos a dejar en 1.300 si quieren incluso. ¿Qué porcentaje de árabes entre estos hay hoy por hoy? Solo el 20% de los 1.300 millones...
Son árabes.
Son árabes.
Los demás no tienen el árabe como lengua materna.
No tienen el árabe como lengua materna. Ahora, de lo que sí he visto, bueno, pakistaníes, y he visto hindús, y he visto gente de África subsahariana, el recitar en cierta manera el Corán o la sala en árabe, pero con una fonética escrita en carácter latín. La pregunta, lo que estaba, de lo que es diciendo mi hermano, ¿no?
Virgilio.
Realmente entendemos de lo que, si contrastamos esto entre la oración, que es la comunión, y entre un hijo y un padre, no un esclavo y un amo.
Exacto.
Que son cosas muy distintas.
De luego.
Lo que nos dice la Biblia, el cristianismo, la herencia incluso de tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo contrastamos con el rezo de 5 veces al día,
repetitivo,
de una forma repetitiva. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Realmente hay un cambio? Si esto hay un cambio, si esto trae algo a la sociedad, yo creo que cabe, perfecto, de lo que se trae algo a la sociedad, si la gente de lo que es ama, haciendo esto ama, si la gente haciendo esto perdona, si la gente haciendo esto
no es violenta,
no se pone a la violencia, sino lugar de imponer es intentar de traer luz a aquello que está desviado, a aquello que está... en cierta manera que no está de acuerdo a la ley o la sharia islámica, ya que es buena según ellos, pues oiga, queremos que nos argumenten,
claro.
Que vengan con argumentos, hay que traerlo a la luz, ya que tenemos gente iluminada entre ellos, pues queremos escucharles, pero en cierta manera no puedes creer lo que tú quieras, si quieres que alabar a las piedras, pero por favor que no me pegues con las tus piedras,
de
cierta
luego.
Manera.
Hablemos, si os parece, también del origen, de cómo, cuándo, dónde nació el Islam. Porque hay quienes piensan que es una religión anterior al cristianismo, y esto es un error grave, ¿verdad?
Claro, yo creo que eso es fundamental, y ahí es donde naufragamos en Occidente. Como yo decía al principio, ahora parece que nos estamos poniendo un poquito las pilas para introducirnos dentro del mundo de la cosmovisión, de la doctrina, de la historia del Islam, ¿no?
El Islam comienza con Mahoma, y comienza, Mahoma se cree que nació hacia el año 570 después de Cristo, por lo tanto estamos hablando del final del siglo VI, uh-huh. O sea, había 600 años de cristianismo cuando Mahoma pululaba por Arabia, por la Meca, que es donde nació, y entonces ese es el origen, o sea, el Islam lo tenemos que focalizar sobre la figura de Mahoma, y en Mahoma tenemos un Mahoma mecano de su tiempo cuando vivía en la Meca y un Mahoma en Medina o en Yatrib, que era el nombre original de la ciudad, uh-huh. que luego fue cambiado por Medina, que significa, según lo que entiendo, en la ciudad del profeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos a un Mahoma en la Meca pacífico, predicando un evangelio monoteísta a una sociedad politeísta, idólatra, donde había una, ya existía la Kaaba. Este es un dato que me parece que lo ignoramos la inmensa mayoría.
Sí, señor.
La Kaaba es preislámica, o sea, el peregrinaje de la Hajj, que hoy se hace desde, bueno, hoy y hace mucho tiempo, en el Islam, Hajj. Que luego lo asumió, o el Hajj, pues es preislámico. El nombre Al-Hajj es preislámico, es una de las deidades, de las 300 deidades que aglomeraba la Kaaba, y de la que luego Mahoma dijo que era el jefe supremo, el dios más grande, el único, el máximo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que el Islam comienza con Mahoma y no es original porque Mahoma, que pertenecía a una tribu de la Meca, uh-huh. ya...
tribu Quraishi.
Quraishi, exactamente. Entonces, encontramos que aspectos que luego fueron asumidos por Mahoma, claro, él le dio el matiz. Un matiz evidente fue que declaró que solamente había un dios. Eso chocaba frontalmente con una sociedad politeísta idólatra.
Pero eso no era nada nuevo, porque ya existía el dios judío, entonces, o exacto, el dios esto, cristiano.
Esto es, exacto. Oye, Israel, nuestro dios exacto. uno, es no es algo nuevo que había traído, eso de cierta
es.
Manera.
Exacto. Entonces, tenemos a Mahoma en ese periodo, que son los primeros años, aproximadamente desde el 610, donde se supone que tuvo las primeras revelaciones, hasta el 622, que fue la égira, cuando volvió...
La hijra.
No, si árabe, eso es evidente que tenemos una bendición de tener aquí un hombre que sabe árabe. Yo, desde luego, me hago un lío con los nombres, que pa' qué.
Aquí estamos, no
Pero...
te preocupes.
Entonces, tenemos un Mahoma de la primera etapa en la Meca, pacífico, no violento, predica un monoteísmo... Y además es monógamo porque vivía con su esposa Jadilla, que fue la primera mujer que tuvo, que era una mujer mayor, tuvo varios hijos, uh-huh. y el mensaje que él traía no era aceptado. Se reían, se burlaban, lo rechazaban, había mucho negocio, como siempre hay mucho negocio alrededor de la idolatría. Por lo tanto, Mahoma, pues durante esos años, se cree que tuvo alrededor de unos 100 conversos aproximadamente, o seguidores, de lo que él predicaba. Pero resulta que cuando... ¿Cómo has dicho que se llama? ¿La égira?
Hijra,
que es el tiempo...
Hijra es el éxodo, en cierta manera.
De acuerdo. Cuando Mahoma, impulsado o empujado por las circunstancias, se marcha a Medina, y en Medina encuentra...
No, sí. Disculpa, sí. Es inmigración.
Emigración. Emigro, no éxodo. Vale,
no
muy bien,
éxodo,
muy bien.
Porque éxodo es el khuruj, es la salida.
Exacto. Muy bien.
La hijra.
Pues tenemos... El peregrinaje, ¿cómo has dicho?
Emigración,
exactamente. Emigra a Medina, que está a unos 300 kilómetros o 350 de Meca. Medina está más al norte de Arabia, uh-huh. en lo que en la Biblia se llama la antigua Madián, aproximadamente, en esa misma zona. Entonces allí parece que su mensaje comienza a tener más aceptación, y en Medina Mahoma se hace fuerte... Comienzan a saltar caravanas, comienza a tener seguidores guiados en buena parte por el interés político, social, económico que empieza a brotar, y entonces encontramos a otro Mahoma, un Mahoma que acaba convirtiéndose en un político, en un caudillo y en un líder de un grupo religioso, un gobernante que empieza a tener cierta relevancia, y ahí encontramos una revelación distinta, un enfoque distinto a su predicación. Aparecen la violencia, aparecen los capítulos del Corán donde se justifica la violencia, donde se justifica pues la imposición del mensaje, uh-huh. donde se hace fuerte. Por lo tanto, tenemos dos Mahomas. Y aquí tenemos un punto en el que es importante recabar los datos, porque el mensaje que nos quieren trasladar hoy es que hay dos Islam. Uno pacífico, que supuestamente sería el verdadero, según dicen algunos, y otro es el violento, que es supuestamente el que hacen o el que llevan a cabo los terroristas fundamentalistas islámicos.
Pero esa interpretación no cabe para un musulmán ortodoxo. El Corán es todo inspirado por Dios, dicen ellos.
Bueno, primero, el Corán, claro, la palabra inspiración.
Pues el libro de Dios. El libro de Dios. Viene de Dios.
No es como la Biblia, evidentemente.
¿Sí?
El Corán no fue inspirado.
¿Fue revelado?
Recitado. Dictado.
Exacto. Se lo dictó Dios a Mahoma.
Dictado. Que esto yo creo que aquí está el contraste. El contraste, uh-huh. la diferencia que tenemos entre de lo que es la Biblia, cómo vino la Biblia, y el Corán.
Pues esa diferencia es fundamental, es sustancial.
Es fundamental. Claro. Dios escogió, uh-huh. en la Biblia escogió personajes, gente de lo que es, había gente culta, había gente de todas las etapas, de todos los rangos, uh-huh. y al mismo tiempo de lo que se les inspiró a ellos. No dictó, porque no puso a la persona como un robot.
Exacto. Uh-huh.
Les inspiró, cada uno escribía, empezó a escribir según su lenguaje,
su personalidad,
según su personalidad.
El contexto social en que vivía.
El contexto social y todo esto. Uh-huh. Entonces, de lo que allí hay, son cosas muy distintas. Uh-huh. Mientras el Corán, de hecho, la palabra Corán, viene de la palabra qara'a, es leer, uh-huh. o recitar. Hace tiempo incluso leí un artículo que una chica musulmana le estaban haciendo una pregunta y decía que el Corán, la palabra el Corán significa estudiar, está muy lejos de ello. El Corán no invita a la persona a estudiar, es al contrario, que no debes preguntar por cosas que no conoces.
Es lo que dice
porque hubo gente antes que tú que se habían extraviado. O sea, esto es un comodín. Para no,
no sea que te vuelvas un hipócrita o te vuelvas un asociador.
Que te desvías totalmente. ¿No?
Uh-huh. Una apóstata.
Podrías llegar incluso a perder la fe, uh-huh. y que es una apóstata. Pues salir del Islam significa apóstata. Uh-huh. Vas al ateísmo o vas al cristianismo, uh-huh. abrazas cualquier confesión, uh-huh. eres una apóstata. Entonces te conviertes en el primer enemigo, en la primera línea. El Corán no fue inspirado, fue dictado según de lo que es ellos. Creo que en la otra vez también le hemos mencionado, Mahoma escuchaba la palabra, decía que la palabra de los ángeles, evidentemente que podemos analizar qué tipo ángeles. De ángel.
Él dudaba incluso en las primeras revelaciones, él dudaba. Incluso, bueno, fue su primera mujer, Jadilla, la que le animó, porque él dudaba si lo que recibía, lo que supuestamente le recitaban, era de Dios o era de Satanás.
Era de Satanás. Por lo pronto, creo que ahí está el punto importante. Todos los profetas de la Biblia
nunca dudaron de si lo que recibían.
Así dice el Señor. Yo creo que esto
ninguna
es muy
duda.
Perfecto. Ninguna duda. Esto es muy importante. Y luego el cómo Dios le va a dictar, usar a una persona de lo que le dicta directamente para poder escribir, realmente es impresionante. Ahora,
es poco menos que creíble, ¿no?
Es bien poco menos creíble, pero también hay otra pregunta que tú y yo, uh-huh. y cualquier persona que debemos hacerla. Cristo, de lo que es vino en el primer, evidentemente que en el primer siglo, en el 33, antes del 33, evidentemente luego vamos a ir al Antiguo Testamento, todas las profecías que han estado hablando sobre Cristo, y bueno, según ellos, Mahoma pues ha traído un mensaje diferente, ha traído después de 5, 6, 7 siglos, este intervalo desde el primer siglo hasta el sexto siglo, este Dios que le llamamos Dios misericordioso, clemente, un montón de suras coránicas, clemente, misericordioso y compasivo,
bondadoso.
¿Cómo puede dejar a la población perderse durante 6 siglos y luego trae otro mensaje, porque este mensaje no vale?
Y un mensaje totalmente diferente.
¿Cómo? Creo que cabe de lo que es hacer, de lo que es un análisis. Y luego, ¿para qué vino? Para poder decir luego, Dios guía a quien quiera y extravía a quien quiera. O sea, a ver, que es muy...
Sí. Es una religión fatalista.
Claro, Dios guía a quien quiera y extravía a quien quiera. Allahu yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha. Yudhil es hacer perder total, desaparecer incluso, no perder.
El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, estamos diciendo.
Así
es. Se llama el libro sagrado. Hay, digamos, una clasificación para entender un poquito más, acercar a los oyentes este tema, en suras. ¿Las suras vienen a ser como capítulos o cómo podemos...?
Sí, más que un capítulo, un libro.
Un libro, prácticamente. Libro. ¿Vale? Porque cada uno tiene un título. Por ejemplo, no sé, el viernes, los hipócritas, el engaño mutuo, o la araña, no sé, cito algunos así.
Sí, que son...
La caverna, María, sí, los profetas.
Perfecto.
Esos son suras.
Suras, sí.
Suras. Y luego tenemos versos. Versículos o versos.
Perfecto. Versos son ayats. Aleya.
Aleya. Las aleyas.
Verso es aleya. O sea, la sura tal.
Correcto.
Surat Maryam, por ejemplo. O Surat María. Surat al-Imran. Al-Imran en árabe, que es el libro. Y luego los versos, y luego te dice Surat Maryam, al-Aya, aleyas, al-Aya. Es el versículo, en cierta manera, para que nos podamos entender.
Muy bien. Has hablado, y creo que es un tema fundamental para entender la autoridad que tiene el Corán. Hemos dicho que el Corán no ha sido inspirado por Dios, como sí que los cristianos creemos que es la Biblia, un libro inspirado por Dios, que Dios usó a hombres, pero guiados por el Espíritu Santo. En cambio, el Corán fue dictado por Alá a Mahoma. ¿Cómo puede ser que haya partes del Corán que, en el cual, bueno, ahí tenemos un hecho que fue en los años 80, si no me equivoco, cuando Salman Rushdie escribió los versos satánicos? Hay unos
libro,
versos,
el
libro, sí, la novela de versos satánicos, inspirada en algo que está escrito en el Corán. Es decir, no es que eso lo inventó Salman Rushdie, sino que hay unos versos que habla de tres diosas en la Sura 53, 19 al 22, donde se atribuye que Dios, Alá, tiene mujeres. Y por tanto, esa interpretación, esa lectura que se hace en esa sura 53, 19 al 22, luego se corrige, puesto que, claro, atribuir que Alá tenía mujeres era algo
contrario
a lo que ellos creían.
Blasfemo, sí.
Y entonces atribuyeron ese dictado al diablo. Por eso se llama versos satánicos. Los musulmanes lo llaman versos satánicos.
Sí. Fue la respuesta que dio Mahoma.
Y lo leo
para
literalmente.
Salir del apuro.
Dice, estos versos dicen: ¿Y qué os parecen Al-Lat, Al-Uzza y la otra Manat, la tercera? Para vosotros los varones y para él, para Alá, las hembras. Sería un reparto injusto. ¿Puede ser que un libro que dice que es dado por Dios tenga también una parte dada por el diablo? ¿Eso dónde cabe?
Ahí tenemos una contradicción evidente. Y entonces, si Mahoma llegó a reconocer que esos versos eran satánicos, es decir, habían sido inspirados por el diablo, entonces, ¿qué garantía tenemos de que los demás o algunos otros no lo han sido también? ¿Cuál es de Satán? ¿Cuál es del dios Alá? Pero es que hay otra cosa. Es que en el Islam, en la tradición del Islam, la escritura son 4 libros inspirados. El Islam reconoce 4 libros inspirados. La Torá, mosaica, los Salmos de David, el Evangelio de Jesús y, por fin, el Corán, la última revelación. El Corán reconoce estos libros como inspirados. ¿Cómo es posible que el Corán, que es el último libro, supuestamente la revelación dada a Mahoma o la recitación dada a Mahoma, entra en contradicción con lo que el Islam mismo reconoce como libro inspirado? Porque el Islam no predica el Evangelio de Jesús. Lo contradice abiertamente. En el Islam, por ejemplo, no hay expiación. la figura de un redentor no existe en el Islam. No hay seguridad de salvación. Mahoma, ni siquiera Mahoma, tenía seguridad de que estaría en el paraíso después.
Perfecto.
Porque estaba dependiendo de la misericordia de Alá, de las buenas obras, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible reconocer cuatro libros inspirados que a su vez entran en contradicción porque el Corán contradice la vida de... Vale, se habla de Jesús, pero no reconoce la muerte de Jesús, no reconoce la resurrección de Jesús, por lo tanto, y no reconoce el derramamiento de la sangre, la redención, el sacrificio de Jesús. Uh-huh. Por lo tanto, está mutilando el Evangelio. ¿Cómo puede atribuirse después la complementación de estos cuatro libros? Es una contradicción de un nivel tremendo.
Y luego hay otro punto muy importante que en esto, Said, tú sabrás más que yo y Vigilio también, sobre el tema de la abrogación. Es decir, el Corán puede anularse a sí mismo. Hay versos que anulan a otros versos.
Sí, que es el nesj o el mensuj. Es una, la primera, el primer versículo podría ser anulado por el segundo.
Madre mía.
Sí, sí. Y eso es una cosa que mucha gente no lo sabe. Es decir, que lo que uno pueda creer, luego resulta que otro verso lo está anulando y ya deja de ser válido, como estos versos satánicos que hemos mencionado hace un momento.
Perfecto, perfecto.
Entonces, eso es un problema creo que muy serio para el que deposita su fe en una creencia que se puede abrogar.
Yo creo que todo esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de la recitación. Cuando estábamos hablando de la oración, estamos diciendo que un musulmán sincero recita una inmensidad de palabras que no comprende. Antes hablabas, Said, que el 20% de los 1.300 millones de musulmanes entienden el árabe. ¿Qué es lo que hacen? Aprender de memoria, recitar de memoria algo que no entienden exactamente. Y si se le surge preguntas, yo hasta donde entiendo, el Islam no te da la posibilidad de argumentar algo sobre algo que no entiendes. Es una imposición. Hay que aceptarlo y no hay que preguntar. Esto me recuerda el catecismo de cuando éramos niños, cuando hacíamos preguntas a algunos curas católicos y hacíamos algunas preguntas complicadas, pues nos respondían diciendo que maestros tiene la Santa Madre Iglesia para entender por qué eso es así, o sea, para no darte una respuesta, en definitiva, ¿no? Entonces, una religión, una supuesta revelación que no admite el raciocinio humano, el que pueda uno pensar por sí mismo
y escoger,
sino que uno, como tú dijiste hace, me recuerdo de esas palabras que dijiste en el programa anterior, Said, que yo no nací, o sea, yo no escogí nacer musulmán, sino porque nací en un país que ya era musulmán, como muchos en España han nacido, hoy ya no, pero en la época, hace unos cuantos años, porque nacías en España tenías que ser católico, si no eras moro, parece ser, hoy ya no es así, vale. Entonces, estamos hablando de una imposición más que de una aceptación, ¿no? De un mensaje que lo escuchas, lo recibes o lo rechazas. Aquí solamente hay una opción, o recibirlo o el cuello cortado. Y esto, sí, y esto nos retrotrae a la historia original de el Mahoma, el segundo Mahoma, vamos a llamarlo así, el Mahoma de Medina, que se acabó imponiendo por la espada el mensaje del Islam. Y cuando regresó a la Meca, a conquistar la Meca a través de un proceso muy interesante, en los años 628 al 630, pues en ese proceso él, con mucha sutileza, regresó, hizo un pacto, el famoso tratado de Hudaybiyah, no sé si lo digo bien, pero que le permitió regresar a la Meca como peregrino, aceptando en ese tratado que no era reconocido como profeta de Alá. Él se lo tragó, lo aceptó y algunos protestaron, algunos de sus seguidores. Pero él dijo, bueno, tranquilos, ya, por decirlo de alguna manera, ya llegarán tiempos mejores. Regresó a Medina y al año siguiente se hizo fuerte, fue conquistando las zonas alrededor de Medina, nuevas tribus, un potencial bélico que comenzó, o sea, que fue acumulando. Y cuando se hizo fuerte, regresó a la Meca para imponer. Y les dio 4 meses. Una vez que se hizo fuerte en la Meca, les dio 4 meses a los árabes de la Meca para o convertirse al Islam o salir corriendo.
Los beduinos.
Sí.
dos épocas, dos etapas, hemos hablado de la Meca, de Medina. Es importante enfatizar esto también, sí, porque parece ser que cuando estaba en la Meca, al ser minoría, sus escritos eran pacíficos, eran más tranquilos, más serenos. Cuando son mayoría, es decir, cuando ya gana esas batallas...
Anunciaba el juicio final,
es lo que predominaba. La época de Medina es violento, es agresivo.
De hecho, los hábiles, en cierta manera, espiritualmente hablando, el musulmán hábil, siempre usa este comodín. Usa los... Cuando le empiezas a hablar sobre la... Surat al-Imran, por ejemplo. Surat al-Imran, cuando dice, después pasados los meses sagrados, matad.
Sí, sí.
Claro, ¿qué sucede? Matad es una orden.
Aquí no... ¿Dada por quién?
Perfecto.
Es un imperativo.
Es un imperativo. Uh-huh. Es una orden. Es un mandamiento, incluso, de lo que se diría.
Como contradice la ley de Dios.
Perfecto. Es un mandamiento. Matad a los asociadores. ¿Dónde los encuentras? Ateadles, capturadles, y luego, sí... se arrepienten.
¿Qué son los asociadores? Perdona, Said.
Asociador es que es el mushrik. El mushrik, para ellos, por ejemplo, un cristiano es un asociador.
Porque se asocia...
Un cristiano es asociador, es como que asocias a Dios con otra persona.
Otra deidad.
Otra deidad. Es como el tema de el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
La Trinidad.
Que el musulmán, que no lo entiende, de que es un Dios trino, pero no entiende quién es el Padre, quién es Jesús, porque es Jesús... Y quién es el Espíritu Santo.
Ellos hablan de que estamos diciendo que tenemos tres dioses, a lo mejor, que somos politeístas.
Claro, cuando esto es totalmente diferente. Esto sí. Ya vamos a ir al Génesis mismo. El primer capítulo, Dios creó los cielos y la tierra. Dios el Padre creó que la creación de Dios, el Padre, y luego el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra... que el Espíritu Santo, y luego Dios habló abajo, el tercer versículo, que es la misma palabra.
Y en el Evangelio de Juan, el Verbo, que es Jesucristo,
perfecto,
estaba con Dios, el Verbo
uno de ellos. El caso, volviendo al tema, el asociador es como alguien que asocia a Dios a otra. O sea, de lo que es otra cosa, ¿no? O sea, si se arrepienten, dice el versículo, y no es suficiente que hagan la oración, el rezo.
La confesión.
Y no es suficiente. Y después de esto tendrán que pagar el impuesto. Dejadles a merced de Dios. Al fin y al cabo, después lo arreglamos, que Dios es compasivo y perdonador. Pero empezamos...
Pero una vez que te has sometido, que has invocado su nombre... Y pagas el impuesto.
Perfecto, perfecto. Qué entonces, bueno. De lo que creo que a partir de aquí de lo que es fundamental, de lo que es entender de que el Islam auténtico que vemos hoy por hoy en el Occidente, o en el norte de África, en otros países, hoy por hoy, es el Islam auténtico. No tenemos otro Islam. No hay otro mensaje.
Ese es uno de los grandes, de las grandes farsas y mentiras que nuestras autoridades europeas y occidentales quieren aceptar y quieren creerla y quieren proclamarla. Incluso después de los atentados del 11S, el propio presidente americano pues vino a decir que les habían robado el Islam, ¿no? Queriendo decir con ello pues que esto que habían hecho terroristas musulmanes pues no era el Islam.
¿Te refieres a Obama?
No, me refiero
a Bush. Sí,
poco entonces, después de los atentados del 11S.
Sí, sí.
Bueno, pues esto lo repiten como papagayos una y otra vez las autoridades españolas, europeas, etcétera, etcétera. Es una mentira que hay que denunciar abiertamente. Y con esto no estamos oponiéndonos a nada ni estamos criticando nada. Estamos hablando de una doctrina religiosa. No estamos hablando en primer lugar de personas ahora mismo, ¿no?
Perfecto.
Estamos tratando de discernir la naturaleza de una creencia.
La ideología.
La ideología de la religión islámica. Y la ideología de la religión islámica en su origen, como tú estabas diciendo y como estamos diciendo hoy, tenemos un Mahoma original en su origen, los primeros años, pacífico, no violento, tolerante, mientras era débil. Y esto, esta naturaleza, este aspecto de la naturaleza del Islam, se ve por todas partes en la historia del Islam. Mientras el Islam es débil, no tiene fuerza, no tiene influencia, pues se sujeta más o menos esperando una oportunidad mejor. Mahoma la tuvo, se hizo fuerte, consiguió poder, dominio, se autoproclamó caudillo, y a partir de ese momento llegó la imposición y la espada. Y ni te cuento, porque estos fueron los últimos años de vida de Mahoma, ni te cuento lo que vino después. Los propios cuatro primeros califas sucesores de Mahoma se mataron entre ellos.
Fueron asesinados.
Asesinados uno detrás de otro.
Fueron asesinados uno detrás de otro.
Por propios musulmanes.
Por los mismos propios musulmanes. De todas maneras...
De ahí, hoy el legado que nos ha quedado de las luchas intestinas entre suníes, chiíes... Chiitas. Todo esto viene de hace siglos.
Perfecto.
Sí.
Esto no es algo...
No es nada nuevo, eso viene de muchos siglos atrás. Esa facciones que hay dentro del propio Islam.
Ahora, creo que también es bueno de lo que es nombrar, como algunos están hablando hoy por hoy en la calle, de que el Islam es la religión que más crece. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la razón de su crecimiento? Una.
Buena
pregunta. Y segundo, también, ¿de qué forma crece? Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene que hacer alguien para ser musulmán?
Muy bien.
Y vamos a ir al contraste. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien para ser cristiano?
Claro.
Yo creo que esto es muy importante.
O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para ser musulmana?
Basta que diga la ilaha illallah, que no hay Dios que Allah, y Mahoma es el enviado de Dios o el profeta de Dios. Aquí tenemos un gran dilema, que es... Si realmente hago la confesión de fe islámica, sí, la ilaha illallah, que no hay Dios que Alá, ¿es válida o no?
No hay más Dios que Alá, dice.
Claro. No hay más Dios. No hay,
¿válida para quién te refieres?
Para el musulmán.
Para la persona que la...
Claro, que le está escuchando. Vale. Es válido. Aquí está el dilema. ¿Por qué tengo que...? Aquí sé que tenemos un asociador. ¿Acaso que no es suficiente de decir no hay Dios que Alá?
Es que hay más dioses.
No hay Dios que Alá. No hay Dios. Evidentemente, si cuando empiezan a hablar sobre Dios, Allahu Akbar, que es Dios el grande, significa de que hay dioses pequeños. Aquí
me gustaría hacer una postilla, si me lo permites, y me gustaría seguir escuchándote, porque aquí tenemos que volver otra vez a la Kaaba. La Kaaba era un culto que ya existía cuando nació Mahoma. La Meca ya existía cuando nació Mahoma. El culto en la Kaaba ya existía cuando nació Mahoma. Es más, su familia trabajaban dentro de la Kaaba. Bueno, pues la Kaaba reunía a aproximadamente unos 300 ídolos. Y lo que caracterizó, o la singularidad de Mahoma, fue que de entre todos ellos dijo que Allah es el más grande de entre todos los demás. Él es el único, el más grande. Escogió uno y ese mensaje era lo original de Mahoma. Todo el ritual, una gran parte del ritual, incluso el mes del Ramadán, ya existía antes de Mahoma. Todo esto no lo sabemos aquí.
Evidentemente, en el Antiguo Testamento teníamos el ayuno. Es que no es algo nuevo.
Claro. La confesión de la que estabas hablando antes. ¿Cuál es la confesión del judaísmo? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Así es.
Por lo tanto, todo esto que desconocemos de forma tan tremenda, cuando hablamos de Allah o de Alá, estamos hablando de un ídolo, de un dios preislámico que Mahoma lo tomó como el más grande, anuló todos los demás, mandó destruir cuando en el regreso a la Meca, después de pasar por Medina y regresar a la Meca, él sí mandó destruir todos los ídolos de la Kaaba y se quedaron con Allah. Y otra cosa muy importante.
Alá.
Otra cosa muy importante. ¿Qué hay en la Kaaba? Una piedra. O dos piedras. Hay una que es la piedra negra.
Es una idolatría 100%.
Claro. Ellos que atacan tanto la idolatría. Ahora mismo hemos visto las imágenes que están destruyendo la cultura siria ancestral y demás. Bueno, pues el Islam en la Kaaba lo que está adorando es una piedra, que supuestamente es un meteorito negro, ¿vale? Y que es un culto preislámico, precristiano, de muchas culturas. Bueno, pues las siete vueltas que dan alrededor de la Kaaba cuando hacen el Hajj, ¿has dicho qué? ¿Cómo se decía?
Allah.
No, me refiero al Hajj. La Hajj. Pues es alrededor de la piedra. Por lo tanto, tenemos un culto pre-islámico que es muy parecido a lo que Mahoma después levantó o proclamó, con sus matices, que en el principio tuvo algunas mezclas judías y cristianas, porque incluso en los primeros tiempos los musulmanes oraban de cara, o mejor dicho, en dirección a Jerusalén. El mes del ayuno era el mes del Yom Kippur, cuando lo celebraban los judíos. Cuando ya los judíos, que no aceptaban su mensaje, lógicamente, cuando se autoproclamaba profeta de Dios, pues empezó el conflicto, la lucha, y entonces él fue girando hacia la Meca el rezo y el Ramadán, que es lo que ya existía antes de Mahoma.
Una de las preguntas que has hecho antes, Said, es ¿por qué crece el Islam? Que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué crece tanto? Es una de las religiones, si no la que más crece, de las que más. Quizá porque inspira mucho temor a las personas. Es decir, en países, yo pongo la mirada siempre en el foco en los que estos que argumentan de que el Islam es una religión de paz, y esto creo que tenemos que desarrollarlo también porque nos quedan apenas 5 minutos porque tenemos que dar paso a una entrevista. Yo miro a los países donde el Islam es mayoría y ahí lo que veo es una opresión radical. Es decir, eso es lo que pasaría aquí en Europa, donde los, vamos a llamar, me permito la expresión un poco bruta, pero bueno, los blandengues o ingenuos políticos de aquí,
no
muchos, bueno, que ellos ven más que todo ven votos. Muchas veces es así, ¿verdad? Ven que intereses, puede ser un colectivo que tiene intereses. Pero si uno es sabio y uno es con la mente abierta, piensa y dice, a ver, en los países musulmanes, ¿cómo está viviendo la gente? ¿Qué es lo que hay ahí? Pon los ojos ahí y ve lo que hay. Ve que hay opresión, que tú ahí quieres poner una iglesia o quieres tú tener una, yo qué sé, un partido político, quieres tener, no sé, cualquier negocio. Sí. No. Todo filtrado por el Corán y por el Islam,
bueno,
¿no?
Por la Sharia.
Opresión, la Sharia, sí.
Sí, de hecho, está el miedo y está el temor. La palabra miedo y el temor son cosas muy distintas. El miedo es el jauf en árabe, el temor es el mahafa, que son cosas también muy distintas. El miedo es que hay un terror de que alguien me va a hacer algo.
Pero hay muchos que se convierten en Islam porque tienen miedo. Atemorizados.
Evidentemente. De hecho, una de las formas que...
De expansión del Islam es esta.
Una de las formas para asegurar la ruta del Islam es este versículo. Cualquier persona que cambie su religión será asesinado. O sea, tú entras, no está en el Corán, no está, está en el Hadith.
Y no puedes salir.
No puedes salir. Ahora, aquí lo que se cabe es que analizar un poquito el tema. Ellos saben de que Mahoma sabía de que cuando alguien está dentro del Islam y sale, va a llevar mucha información. Y esto es un
peligro. Había miedo de esa información.
Y esto es un peligro. Entonces, yo analizaría de otro punto, desde otro ángulo. Solo los grupos terroristas mafiosos, cuando tú estás adentro, cuando intentas de salir, entonces te conviertes en el blanco de ellos. Te persiguen para matar porque tú tienes mucha información. De hecho, es una de las formas que hoy por hoy, de lo que es que el Islam ha asegurado su ruta hasta hoy, es prohibir cualquier persona que haya nacido, que haya aceptado al Islam, prohibir salir. Y si sales, eres una persona muerta.
Asesinato por honor.
Sí.
Hay un verso en Sura 3, me refiero al Corán, Sura 3:131, que dice: infundiremos el terror en los corazones de los que no crean. Infundiremos el terror en los corazones de los que no crean. Entonces, esto hay un matiz importante que los medios de comunicación no usan bien. Cuando se habla de infundir terror, no es yihad, esto es irhad. Es un término distinto.
Irhab. Irhab es rahb, es terror, terrorismo.
Porque el yihad es
generar guerra, una atmósfera.
Perfecto.
Es la idea.
El yihad es guerra cuerpo a cuerpo.
Guerra cuerpo a cuerpo.
Es batalla.
La jihad.
Pero el irhab
es terrorismo.
Lo que están haciendo aquí en Europa,
perfecto,
es irhab.
Terror, tú te duermes dentro de tu casa, yo vengo y te pongo una bomba por debajo del coche o por debajo de la almohada. Yo me voy.
Exacto, eso sí.
Es detrás de lo que es detrás de la detrás de la espalda.
Escondidos.
Esto me hace recordar como el pueblo, los amalafitas, por ejemplo.
Ajá, sí.
Los amalafitas, ¿cómo fueron detrás?
Atacaron por detrás a Israel.
Al pueblo de Israel.
Sí,
por lo pronto, esto es Irhab.
Que realmente es el eufemismo que habría, o la palabra que habría que utilizar, el término para definir a lo que se está
que
haciendo.
Pasa que muchos, claro, muchos periodistas...
No yihad.
Claro. ¿Por qué el Estado Islámico o sea, uno de sus propósitos fundamentales, ¿cuál es? Provocar temor mediante el YouTube, los asesinatos, los degollamientos que están haciendo, y de uno que matan, por decir algo, o 25, o todos los que están matando, lo multiplican en las imágenes para provocar una onda expansiva de temor, ¿no?
Tenemos que ir cerrando, o sea, nos va a quedar aquí mucho por hablar, tenemos que quedar para otro día, ¿eh? Said, si Dios quiere, Virgilio,
claro,
porque hay que desarrollar aquí. Había unos aspectos muy controvertidos que tratar sobre el tema del Islam, los derechos humanos. Y el Islam, por ejemplo, el trato de la mujer, el antisemitismo, la cristianofobia, conexiones con el ocultismo también es un tema interesante que podríamos desarrollar. En fin, hay muchas cuestiones, pero para terminar, el Islam es la pregunta que estamos haciendo a nuestros oyentes, a la cual ya han participado varios de ellos y han dado respuesta. ¿El Islam es una religión de paz? ¿Es una religión de paz? Esa es la pregunta que hacemos aquí, que dejamos ya un poco en el aire. Yo voy a leer el comentario de un oyente, de Enrique González, que nos ha escrito en Facebook y nos dice: conociendo la vida de Jesucristo, puedo afirmar que el testimonio que da la Biblia acerca de él es verdad. Ella declara que él es el príncipe de paz. Frases como "la paz os dejo, mi paz os doy", la paz que sobrepasa todo entendimiento y que se puede experimentar en momentos hostiles, bélicos o trágicos, no como el mundo la da. Solo en ausencia de guerra, y aún así millones de personas sufren de guerras y tumultos internos en su ser. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de Mahoma con relación a la paz después de haberme documentado de su historia. Aquí dejo unos extractos del libro de Harry Richardson sobre la vida de Mahoma que hacen que me identifique plenamente con la opción A. Este oyente responde a la pregunta con la A. Y dice: el hecho extraño es que, aunque se ha oído más sobre Mahoma que de cualquier otro líder religioso, muy pocas personas, incluso en el mundo islámico, conocen su historia. Esto no es un accidente. La vida de Mahoma es el ejemplo perfecto para todos los musulmanes a seguir, y por lo tanto es la base de la propia religión islámica. Es de esperar entonces que la mayoría de los musulmanes estén familiarizados con la historia de Mahoma, al igual que los cristianos están familiarizados con la historia de Jesús. Pero este no es el caso. La historia de la vida de Mahoma es la llave que abre la complejidad y la confusión de la propia religión islámica. La comprensión de su historia proporciona una visión clara del Islam y la importancia increíble que este tema tiene para nuestro futuro. Hay batallas, asesinatos, intrigas, violaciones, tortura, intimidación y mucho, mucho más. Además de todo esto, Mahoma inventó la yihad, el sistema más eficaz de conquista jamás concebido. Millones de personas musulmanes y no musulmanes están trágicamente afectadas por aspectos del Islam. En más del 95% de todas las guerras y los conflictos armados de hoy se encuentran musulmanes involucrados. A diferencia de cualquier otro profeta, Mahoma era también un líder político y militar, insistiendo en que los musulmanes deben luchar cuando sean llamados a ello para que el Islam controle el mundo. En fin, son datos que vienen del Centro para el Estudio de la Política del Islam, del libro The Story of Muhammad, de Harry Richardson.
Ha hecho un resumen este oyente majestuoso, ¿eh?
Muy interesante.
Ha dado en el clavo 100%, yo creo.
Por eso,
completamente de acuerdo con lo que ha dicho.
Quería concluir con este comentario, aparte de otros que han dejado, ya no ha dado tiempo, tenemos que marchar porque viene la entrevista con Gabriel Ventas Gal, que es muy interesante, buenísima también. Y luego Momentos Literarios con Mati Sánchez. Yo os emplazo, si os parece, Virgilio y Said, a un nuevo programa que tendremos más adelante.
Dios mediante, gusto, claro que sí.
Para poder
Encantado.
Desarrollar más ampliamente
claro que sí,
otras
claro
cuestiones.
Que sí, claro que
gracias,
sí,
gracias, Said. Gracias, Virgilio.
Gracias, Paco.
Tenemos con nosotros a Gabriel Ventas Gal, periodista, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores, analista y especialista en temas de política israelí y de Oriente Medio. Él nos va a estar acercando la realidad del contexto que se está viviendo en estos momentos allá en aquella zona del mundo, y queremos también que nos hable de forma específica sobre el tema del terrorismo yihadista. Hola, Gabriel.
Sí, un gran gusto para mí.
Gracias por estar con nosotros. Estás en Israel en estos momentos, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, queremos que puedas compartirnos acerca de la definición que tú ofrecerías de terrorismo yihadista. Gabriel, háblanos de las dos principales concepciones del Islam entre Islam chií y el Islam suní, por favor.
Mira, ante todo, definamos lo siguiente. Terrorismo es uso de fuerza extrema o amenaza de fuerza extrema, o sea, te mato o te amenazo con matar, contra civiles, adrede para conseguir objetivo político. Por lo tanto, el objetivo de grupos terroristas yihadistas es eliminar toda la influencia occidental de la zona santa islámica e imponer la sharia, la ley ortodoxa islámica, para todo el mundo. Esa sería la definición de un grupo terrorista islámico. Uh-huh. Dentro del Islam, tienes dos corrientes principales que se pelean entre ellas desde el siglo VII, desde la batalla de Siffin, y es entre la corriente chiita y la corriente sunita. Los sunitas son el 85% del Islam, o sea, la gran mayoría es sunita, y el 15% restante es chiita. El chiismo se encuentra en Irán, en el sur de Irak, en el sur del Líbano, y 40% del Yemen también es chiita. La diferencia entre ambos es quién debe gobernar el Islam para gobernar después el mundo. Mientras que los sunitas dicen que únicamente tiene que ser alguien de la tribu de Quraysh, o sea, descendiente de la tribu de Mahoma, los otros, los chiitas, dicen que tiene que ser sangre real de Mahoma, o sea, descendientes de Fátima y Ali Ben Talib, y los hijos de estos, Hassan y Hussein, o sea, los realistas, la realeza son los chiitas.
Uh-huh. Lo que procura el terrorismo yihadista, en definitiva, es, como bien has dicho, conquistar el mundo, por lo menos en el mundo que había sido islamizado durante el primer milenio.
Sí, ellos lo llaman, esa zona del mundo islamizado lo llaman Dar el Islam o la Casa del Islam. Uh-huh. En esa zona se impuso la sharia, la ley ortodoxa islámica, y había un califa. Esa zona es irrenunciable. Lo que no es Dar el Islam es Dar el Harb, que significa la zona de la espada. En otras palabras, lo que no es Islam lo será. Es solo cuestión de tiempo, y la forma de conquistarlo es a través de dos técnicas básicas. La primera es la dawa, la acción social, y la otra es la jihad, o sea, la fuerza física. No todos los grupos terroristas utilizan la fuerza física. Muchos, como por ejemplo vemos en España, utilizan la dawa, la acción social.
Uh-huh. Pero de todas maneras es una forma de conquista, podemos decir, técnicamente.
Sí, de hecho, el gran líder sunita, Yusuf al-Qardawi, aconsejó conquistar Europa y a conquistar Roma, o sea, Europa, a través de la dawa, de la acción social, y eso significa plantar una mezquita en el medio de algún barrio que se quiere extender el Islam y hacer acción social a través de, por ejemplo, escuelas, comedores públicos y demás, y dentro de esos grupos se va desarrollando ese radicalismo religioso.
Hablemos del modus operandi y de la casuística de los atentados yihadistas. Como ha quedado sobradamente demostrado, aún si más cabe desde el 11S, se puede decir que los objetivos de los terroristas jamás son casuales, ¿no es así? ¿Qué pretenden con ello?
Mira, el terrorismo en sí es una acción propagandística. O sea, si la acción en sí no tendría un objetivo propagandístico, no se haría. El objetivo claro es intentar de alguna manera influir en los gobiernos para que modifiquen sus políticas. Uh-huh. Por lo tanto, la acción en sí tiende a llamar la atención.
Uh-huh. Hemos visto el atentado en Túnez semanas atrás. ¿Por qué precisamente Túnez? ¿Tú crees que, hablando de esta casuística, tiene algún propósito de que sea este país ahora objetivo de los atentados terroristas del yihadismo?
No puntualmente, pero tenemos que tener en cuenta que hay dos centros importantes del radicalismo sunita. El primero desde Arabia Saudita, donde está la minoría sunita, o sea, la corriente sunita Hanbali, que es especialmente radical, y en el norte de África, por ejemplo, Marruecos, Argelia, Túnez, que tenemos los malequitas, que también son radicales dentro del sunismo. Son las dos corrientes de las cuatro más radicales. Hablamos del 30% aproximadamente del sunismo.
Se comenta que en la frontera occidental de Túnez, con Argelia, en la zona montañosa, hay como un avispero de yihadistas. ¿Puedes confirmarnos tú ese extremo?
Mira, sin entrar en detalles específicos, no es de extrañar, ya que la Al-Qaeda del Magreb en toda esa zona actúa, y cuando se habla, por ejemplo, de una acción militar para alejarlos, tienen que tener en cuenta que alejar un grupo terrorista de una zona implica muchas veces, y hasta necesariamente, que empiezan a actuar en otra zona. O sea, en general, Occidente lo que hace con estos grupos es los aleja y cambia la zona, la zona donde actúan, pero no más que eso.
Tras los últimos atentados en suelo europeo, parece que nos hallamos ante un nuevo escenario. ¿Por qué precisamente ahora da la impresión de que la amenaza se cierne en territorio europeo con mucha mayor virulencia? ¿Qué factores están confluyendo?
Quizás porque Europa empieza a darse cuenta del peligro yihadista, nada más que eso. El peligro ya existía desde el momento que más o menos el 25% de los musulmanes en Europa adoptan como propia principios de pensamiento radical. El hecho de que un español de segunda o tercera generación aparezca combatiendo en Siria luego de haberse ido a unas vacaciones a Marruecos, por ejemplo, no debe extrañar a nadie. La única diferencia es que ahora probablemente han tomado confianza muchos de estos radicales y creen que ha llegado el momento de imponer la sharia a través de la fuerza, no solamente a través de la dagua. Y quizás Europa, a diferencia de otras oportunidades, está un poco más despierta. Igual lo dudo, porque probablemente para Europa sea tarde ya la situación.
¿Ha de preocuparnos aquí en Europa todo este incremento de los atentados? ¿Qué medidas aconsejas tú tomar? ¿Cómo ves el panorama aquí en Europa?
Y lo veo realmente grave. Creo que Europa, empezando por ejemplo, por España, que considera que el conflicto en el Medio Oriente es entre israelíes y palestinos, tiene una visión bastante primitiva, por decirlo de alguna manera, del conflicto. Se trata principalmente de un conflicto netamente religioso, y hasta que no la suman no van a entender el Medio Oriente, y vas a tener muchos analistas del Medio Oriente que son simplemente charlatanes. Entonces Europa no se ha dado cuenta del peligro yihadista y se piensa que es un problema entre judíos y musulmanes, cuando se trata de un problema entre radicales islámicos y todo aquel que no lo es, y eso incluye principalmente cristianos, que son los que están siendo asesinados en el Medio Oriente, musulmanes moderados. Y judíos, por supuesto, y el Estado de Israel. La diferencia es que el Estado de Israel defiende a sus ciudadanos y a los cristianos no lo defiende absolutamente nadie. Europa sí se debería preocupar, y la forma de actuar contra grupos radicales islámicos es tomando un montón de medidas que no son políticamente correctas. La Europa políticamente correcta le encanta hacer un montón de cosas y blandir la bandera de la justicia mundial. La pregunta es si la misma Europa va a estar dispuesta a, por ejemplo, prohibir y cerrar mezquitas que reciben dinero de países radicales, o por ejemplo expulsar de Europa a imanes que hablan claramente sobre la destrucción necesaria de Europa. Entonces la pregunta es, ¿Europa va a hacer algo así? Lo dudo, realmente lo dudo. Desde el momento que un equipo de fútbol, por ejemplo como el Barça, ensucia su camiseta con publicidad de Qatar, cuando es Qatar quien paga muchos grupos radicales islámicos, entonces, evidentemente, Europa tiene un problema serio.
En esta misma línea de lo que acabas de mencionar, Gabriel, hay una cuestión cuando menos controvertida para algunos de nosotros. ¿Qué opina de esas políticas de subvención o financiación del Islam llamado moderado, ejercida por parte de algunos gobiernos con el fin de controlar, quizá desde dentro, la propia comunidad musulmana a los islamistas más radicales? ¿No es esto quizá un arma de doble filo? ¿Crees que el fin justifica los medios en este caso?
Mira, está, en principio está bien que Occidente decida en forma activa apoyar moderados. La pregunta del millón entre los académicos que estudian el tema del Islam es si realmente existe un Islam moderado. Porque dentro de los analistas del Medio Oriente tú tienes aquellos que opinan que el Islam es radical por naturaleza y otros que opinan que el Islam ha sido dominado o es dominado por radicales. Yo el 90% de los días me despierto con la sensación de que el Islam no tiene por qué ser radical y que ha sido dominado por radicales, y el 10% de los días me levanto más pesimista cuando veo que tantos radicales se forjan y se preparan entre las filas de una religión específica, porque al fin y al cabo, para no ser políticamente correcto, el 95% de los atentados terroristas del mundo hoy en día son hechos por musulmanes, o sea que hay un problema serio. Tú no vas a dar ningún cristiano o ningún judío suicidándose para matar de gente de otra religión. Por lo tanto, está bien que Occidente decida apoyar a moderados, no estoy seguro que financiando sea una forma adecuada para hacerlo.
¿Hasta qué punto tendría algo que ver este auge yihadista con los conflictos que se viven ahora en Siria e Irak, en Oriente Medio en general, y en Oriente Próximo con Israel, por ejemplo?
¿Qué relación? Mira, con Israel hay muy poca relación, muy, muy poca relación. Acá se trata de un conflicto que es un conflicto que lleva ya mil y algo de años entre sunitas y chiitas. Y lo único que los dos coinciden es que la culpa de todo tiene Israel también. Yeah. Entonces tú tienes a sunitas radicales como el país Qatar, Arabia Saudita, o grupos terroristas como Hamas o como Al-Qaeda. Mm-hmm. Y tienes también radicales islámicos chiitas como por ejemplo Irán, Hezbollah y los hutíes en Yemen. Los dos coinciden en que Israel es lo culpable de todo, pero en el fondo lo que hacen por ahora y por suerte es que ambos dos han decidido en este momento determinado de la historia matarse entre ellos.
Una de las grandes preocupaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad es la relativa a los retornados, aquí en Europa especialmente. Los terroristas reciben entrenamiento militar en Siria, en Irak, etcétera, y vuelven a sus países de origen con el fin de atentar. ¿No es cierto? ¿Hasta qué punto esto se puede controlar?
Mira, es muy difícil porque hay cosas que son realmente complicadas, como por ejemplo, ¿cómo evitas que un musulmán radicalizado se compre su propio pasaje en el minuto 90 y se vaya a Turquía y desde Turquía pase la frontera con Siria cuando Turquía apoya al radicalismo islámico sunita? Entonces tendrías que presionar a Turquía para que haga algo más efectivo para evitar radicales que pasen la frontera. Cosa que Occidente no está dispuesto a hacer por ahora. Y por otro lado, hacer un seguimiento constante y muy exhaustivo de todos los que regresan y qué hacen cuando regresan. De todas formas, debo decir que las fuerzas de seguridad españolas han tenido ciertos logros a la hora de detener a estos radicales que regresan. Y hay que tener en cuenta también que desde España se planifica, se organiza mucho los atentados terroristas en Europa, pero no significa esto que en España misma haya atentados.
Sino desde España, porque esta es una amenaza que vemos que es muy real. Es decir, el retorno de esas personas que vienen entrenadas y preparadas es una preocupación, creo que, innegable, ¿no? ¿Ahora?
Sí, por supuesto. Debe ser una preocupación para todo Occidente. Y lo que hay que entender es que para poder evitar ese radicalismo islámico no basta con detenerlo cuando ya está a punto de hacer un atentado, sino lo que hay que hacer es intentar eliminarlo en el comienzo del proceso. Significa, en tanto y en cuanto los radicales islámicos sientan que en Europa es una zona virgen donde se puede mover con facilidad y con tranquilidad, sin que nadie les ponga ningún tipo de trabas, y bueno, el islamismo va a seguir fluyendo allí, ¿verdad?
Estamos conversando con Gabriel Ventasgal, periodista, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores, analista y especialista en temas de política israelí y de Medio Oriente. Gabriel, ¿existe alguna relación entre el crimen organizado, por ejemplo, el tráfico de armas, la venta de drogas, la trata de blancas, con el terrorismo yihadista? ¿Hasta qué punto?
Sí, existe mucha relación. De hecho, en sendos lugares en Líbano y Siria, la droga se planta y se distribuye y se fabrica, y por otro lado, por ejemplo, la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, tienes una zona de tráfico y de delincuencia que en donde yihadistas actúan con total libertad, o sea que existe una relación estrecha.
Estamos viendo ahora también la situación en Yemen. ¿Qué opinas? ¿Cómo se está gestando ahí un conflicto de nuevo también entre los propios musulmanes que puede incluso afectar a la paz en Israel e incluso a otros estados vecinos?
Mira, no influye en la zona de Israel específicamente. Lo que sí entendemos es lo siguiente. Los iraníes apoyan a la minoría hutí. ¿Cómo lo llaman en España? ¿Hutíes?
Sí, hutíes.
Muy bien. Que son el 40% de Yemen. y ante la pasividad y el retroceso de las fuerzas occidentales, incluyendo las fuerzas norteamericanas. Uh-huh. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que Arabia Saudita ha tenido que decidir qué hacer, porque tiene a esta gente en la frontera sur de su propio país. Entonces la pregunta es qué se hace. Y lo que han decidido hacer es atacar desde Arabia Saudita por el aire. Y eso lo que ha provocado es que Estados Unidos tenga que decidir qué hacer, porque hasta el momento han tenido una política doble. Por un lado, apoyan a Irán en su lucha contra ISIS y están a punto de firmar un acuerdo nefasto en el tema nuclear con Irán. Y por otro lado, apoyan a los sauditas en contra de los chiitas, o sea, en contra de Irán en el lado del Yemen. O sea que la política doble esta norteamericana está trayendo muchos problemas para el Medio Oriente en general.
Precisamente, ya que sacas este tema a colación, ¿cómo se encuentra Israel? ¿Está preocupado el pueblo de Israel por ese deterioro en las relaciones con Estados Unidos a raíz precisamente de estos acuerdos que se quieren firmar con Irán?
Sí, el pueblo de Israel está muy preocupado y los gobernantes israelíes están muy preocupados. No lo quiero decir de forma bien clara, pero creo que muchos israelíes y muchos gobernantes israelíes estarán muy contentos cuando Barack Obama deje de ser presidente de los Estados Unidos.
Para ir terminando, Gabriel, aprovechando la oportunidad que nos das de contar contigo como experto en temas de política israelí, ¿cuál es tu valoración acerca de los resultados de las elecciones de hace unos días allá en vuestro país?
El Estado de Israel y los ciudadanos de Israel han votado por aquel primer ministro que les transmite más confianza en temas de seguridad y que en temas de macroeconomía es el que ha demostrado tener más prestigio y más conocimiento. Por otro lado, hay un tema que hay problemas en la microeconomía. Significa, por un lado, Israel, del punto de vista macro, está bien, tiene un desempleo menor del 5.3%, significa casi pleno empleo. Ten en cuenta que muchos israelíes que no trabajan porque no quieren, como por ejemplo los ortodoxos judíos que prefieren estudiar en Yeshivot. Y por otro lado tiene unas reservas para un país tan pequeño como este, aproximadamente 80.000 millones de dólares. O sea que macroeconomía no está nada mal Israel. Pero en microeconomía lo que sucede es que israelíes pretenden tener un nivel de vida mucho más alto y se quejan de que no puede ser que hay tanta gente con tanto dinero y la distribución que es desigual. Entonces el problema microeconómico es un tema a tratar. Y por otro lado, hay que mejorar la imagen internacional de Israel, quizás a través de un gobierno unidad nacional que todavía no se ha formado y difícilmente se forme.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Gracias por estar con nosotros. Esperamos seguir en contacto y poder tenerte en otras oportunidades.
Sí, ha sido un placer para mí.
Shalom, un abrazo.
Shalom, shalom.
Momentos literarios. Una sección dedicada a todos aquellos amantes de las letras, enamorados de las palabras, de los párrafos, de los versos. Un programa que promueve la lectura y nos acerca a la cultura del libro, y por encima de todo al libro de los libros, la Biblia. Momentos literarios con Mati Sanchiz. Visítanos en la página web voddevida.org. Mándanos tus opiniones o relatos a momentosliterarios@yahoo.com.
Buenas tardes, amigos y amigas que nos escucháis. Os enviamos miles de bendiciones. Gracias por regalarnos vuestra compañía en esta preciosa tarde, que promete ser de lo más interesante. Venimos cargados de ilusiones y de emoción. No nos dejes, acompáñanos. Que el Señor te bendiga. Habla contigo, Mati Sanchiz. Comenzamos Momentos Literarios. Solo tú puedes hacerlo. Es tu talento y está en tu mano. Ahora está encerrado en lo más alto de la más alta torre, pero tú puedes liberarlo. Puedes abrir los pesados cerrojos, escapar de los aguerridos guardianes y correr libremente por los nuevos caminos de tu imaginación e ingenio. Solo tú puedes hacerlo y escribirnos. Y nosotros podemos lanzarlo a los cuatro vientos y desatar la magia. Envíanos tu relato a momentosliterarios@yahoo.com y la aventura dará comienzo. En esta tarde me he vestido de gala para vosotros y aquí os dejo la descripción de mi traje en la voz de Keila Gálvez. Hoy me visto de primavera, me lleno de colores brillantes, de sol y hierba fresca. Hoy me visto de frasco de alabastro, hoy quiero oler a jazmín, a rosa recién nacida y a nardo puro. Quiero ser fresca fragancia y perfumar las desdichas y las miserias. Hoy me visto de espuerta rebosante, hoy quiero saber a fruta fresca, a menta y hierbabuena. Quiero ser pan para el hambriento y agua para el sediento. Hoy me visto de tierra fecunda, quiero ser semilla vital, gavilla abundante. Hoy me visto de cielos abiertos, de lluvia fértil, de mar en calma. Quiero ser libertad y regalar alas para volar. Hoy me visto de música y melodía. Hoy quiero ser voz y llanto, silencio y canto. Hoy me visto de refugio y hoguera encendida. Hoy quiero ser abrazo y mano extendida. Hoy me visto de barca mecida por el viento. Hoy quiero ser camino en el mar, bonanza en la tormenta, red repleta. Quiero ser brisa en la mañana, remanso al atardecer y estrella en la noche oscura. Hoy quiero ser aquello para lo que fui creada. Quiero ser reflejo y ser luz, viento y aliento. Hoy me visto de calor humano y me lleno del amor de Dios. Hoy quiero ser como tú, Cristo. Te recuerdo que tú también nos puedes escribir y enviar tus escritos a momentosliterarios@yahoo.com. Te espero. Pero lo que no puede esperar más es la presentación de nuestra invitada y recomendaros su libro. Esta tarde nos llega cargada de aventura, romance y magia. Interesante, ¿verdad? Hoy nos vamos de viaje. ¿Tienes la maleta hecha? ¿La ropa apropiada? ¿Nos acompañas? Hoy nos vamos a transportar a mundos extraordinarios y fantásticos. Vamos a escaparnos de nuestra rutina y nos adentraremos en universos increíbles que nos darán un respiro relajante ante nuestra ajetreada vida. Hoy viajamos a Talamaj y nos introduce en él el libro La luz de Derkak, escrito por nuestra invitada de hoy, Jim Megal. Buenas tardes, Jim.
Buenas tardes.
Hola, muy bienvenida.
Gracias.
Os vamos a presentar brevemente a Jim Megal. Jim nace el 23 de octubre de 1979 en Barcelona. Es casada y madre de tres hijos. Desde pequeña es seducida por las letras y los libros, y el mundo de la imaginación la domina. En la secundaria escribe su primera novela romántica con aires detectivescos que disfrutarán sus amigas a la hora del patio. Y también escribiría obras de teatro las que después actuaría. En 2009 autopublicó uno de sus cuentos. Y entre el 2010 y el 2014 ha participado en varios concursos y certámenes literarios en los que ha sido ampliamente reconocido su talento. En la actualidad es correctora, cosa que ha de disfrutar con toda seguridad sabiendo su afición a las letras. Jim, pero mira, hemos visto unos pocos datos biográficos sobre ti, pero nos gustaría que nos hablaras de la Jim más de andar por casa. Háblanos un poquito de ti, quién eres, háblanos de tu familia o trabajo, gustos, preferencias.
Bueno, en mi día a día soy la madre de. Siempre que salgo a la calle me encuentro con gente del colegio. Al tener tres hijos, la gente te conoce por la madre de Jairo, de Itai, sí, de Miqueas, ¿no? Soy una mamá normal y corriente que va muy ajetreada. Siempre tengo un poco de complejo del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre voy tarde a todos los sitios. Intento un poco compaginarlo con las cosas que me gustan, que son el dibujo, la música, jugar con mis niños, ¿no? Que eso es fundamental, y sobre todo escribir. Esas son mis mayores preferencias. Algo que me encanta, por ejemplo, con mi familia es que nos podamos sentar todos juntos en el sofá, comer palomitas y ver una peli. Es nuestro momento.
Momento especial. Jim, escribir supone una gran inversión de tiempo. ¿Cómo lo compaginas? ¿Con trabajo, quehaceres, casa, familia?
Bueno, es un poco complicado porque siendo madre de tres hijos, ¿no?, que están todos en edad escolar, son pequeños, pues siempre hay mucho que hacer, muchas cosas que hacer en casa, muchas cosas que hacer con ellos, ¿no? Y sobre todo escribir requiere más que tiempo, que sí, que requiere mucho tiempo, requiere tiempo de silencio. Yo necesito escribir con silencio y sin que haya muchas interrupciones. Y entonces me es más difícil, ¿no?, con tres niños en casa. Pero lo que hago, pues, es quitárselo al sueño. Cuando ya todo el mundo está durmiendo, entonces empiezo a escribir yo. O me levanto muy temprano y me pongo a escribir.
Uh-huh. Claro, tienes que buscar alguna estrategia.
Sí, o mi marido, por ejemplo, que es un sol, pues, a veces se los lleva y me deja tiempo para que yo pueda escribir.
Perfecto. Jim, por lo especial y maravillosa que es esta experiencia, es por lo que siempre les pregunto a mis invitados sobre ella. Estoy hablando del momento de la conversión a Cristo. Jim, ¿cómo conociste a Jesús como tu salvador personal?
Bueno, yo vengo de una familia que no era, o sea, es cristiana, era católica, ¿no?, una familia católica, pero no era practicante. Y bueno, yo conocía de Jesús lo que le puedes preguntar a cualquiera por la calle y te dirá, ¿no?, la historia de Navidad, la historia de Semana Santa, ¿no?, que Jesús pues era una persona muy buena, que murió por nosotros y ya está, era lo que conocía básicamente de él. Yo era una niña muy muy insegura, que no tenía amigos, ¿no?, era un poco solitaria, y cuando era pequeña pues mi madre me hacía rezar el Jesucito de mi vida, no sé si... Supongo que algunos que están escuchándonos seguro que les suena.
Lo conocen, sí, sí. Yo también. Sí.
Claro, entonces, yo cuando, pues todas las noches rezaba a Jesús, ¿no?, y pensaba, yo estoy sola, pero Jesús también estuvo solo, ¿no? Él tampoco, a él también lo rechazaban. Y sentía un poco como, sin saber quién era Jesús, sin conocerle realmente, era como que él estaba ahí, ¿no?, y era mi amigo. Yo a la hora del patio, por ejemplo, como no jugaba con nadie, estaba en la parte de atrás sola, pues me inventaba canciones que le cantaba a él y le hablaba a él porque era mi único amigo, él me entendía, ¿no? Entonces, cuando estaba a punto de cumplir 12 años, mis padres empezaron a asistir a una iglesia evangélica y mis padres conocieron realmente a Jesús. Y entonces, todo lo que yo había estado experimentando como una persona imaginaria, ¿no?, que no sabía realmente que existía. O sea, yo sabía que de alguna forma estaba a mi lado, ¿no?, pero no lo conocía realmente, no sabía realmente su historia y todo el trasfondo, ¿no? A partir de ahí empecé a conocerle de verdad y entonces ese amigo que ya había tenido en la infancia, pues, se hizo más fuerte, ¿no?, y ahí fue cuando lo conocí de verdad.
Qué bueno, qué bueno. Y ahora, Jim, voy a hacerte una pregunta de lo más personal. Porque yo me he enterado, porque tengo mis contactos, de que Jim Megal no es en realidad tu nombre verdadero. ¡Ah! O sea, que se trata de un seudónimo. Jim, ahora que nadie nos escucha y sabiendo que yo te voy a guardar el secreto, ¿me podrías decir qué significa tu seudónimo y cuál es tu nombre de verdad?
Sí, claro que sí. A ver, me busqué un seudónimo para separar un poco lo que era mi familia, ¿no?, mi vida personal del ser escritora, ¿no?, o aspirante a escritora. Porque empecé metiéndome en Facebook y no quería pues que la gente de fuera pues pudiera tener acceso a las fotos de mis hijos o cosas así, ¿no?, de mi vida privada, entonces los separé. Y se me ocurrió este nombre porque Jim bueno, tiene mucho significado. Jim son las siglas de mi familia, tanto de mis hijos como de mi marido y mías. Mis hijos se llaman Jairo y Tai Miqueas y mi marido se llama Joel y yo Mireya. Entonces los cinco formamos el equipo Jim. Y Megal, pues también incluye mi nombre verdadero, que es Mireya Egea Alfonso. Entonces la M es de Mireya, E de Egea y Al de Alfonso. Por tanto, Jim Megal me representa completamente.
Perfectamente, claro que sí. Me ha encantado. Esto del nombrecito me ha encantado. Muy bien. Jim, seguimos hablando acerca de tu afición a la escritura. ¿Cuál es, a la hora de escribir, cuál es tu fuente de inspiración? O fuentes, porque es posible de que haya más de una.
Sí, cualquier cosa me inspira. Me inspiran los sueños, me inspiran mis hijos, me inspira la gente que veo por la calle, cualquier cosa que escucho, cualquier cosa que percibo, incluso ver los rayos de sol, atravesar una nube, cualquier cosa me inspiran para escribir. Tengo una mente muy abierta para eso.
Maravilloso, ¿no? Jim, ¿y desde dónde arranca tu afición y pasión por escribir?
Pues desde muy pequeñita, cuando era pequeña, pues siempre estaba dibujando y siempre estaba creando historias. Más que escribiéndolas, las creaba a viva voz, ¿no? Me las inventaba o en canción o se la contaba a mi hermana y nos inventábamos alguna historia. O jugando, me inventaba mundos debajo de mi cama o, no sé, un montón de cosas. Entonces, cuando ya fui adquiriendo más habilidad con la letra y esas cosas, ¿no? Que al principio es difícil, pues ya empecé a pasar de lo hablado a lo escrito. Y desde muy pequeñita, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero ya desde pequeña pues hacía mis propios cuentos, los escribía, le hacía los dibujos, los cosía con lana y se los regalaba a mis padres. Así que no recuerdo la edad, pero desde muy pequeña.
Desde muy pequeña. Y lo hacías todo. Tú eras la escritora, sí. La editora, la sí, publicabas.
Sí, todavía tengo alguno guardado por ahí, sí.
Qué bueno. ¿Y cuál es el reto, Jim, más grande al que te enfrentas cuando comienzas a escribir?
Pues tengo dos retos que para mí son a salvar, ¿no? Bueno, es lo que me parece más complicado. Uno es la creación de los personajes, porque hay que pensar en todos los detalles, cómo son, cómo piensan, qué sienten, cuáles son todas sus características, ¿no? Y hacerlo de forma muy detallada para que sean coherentes. Y otra es toda la trama, el tener toda la trama hilvanada antes de empezar a escribir. A mí me gusta mucho tener un esquema de cada cosa, o sea, de cada capítulo, cada escena, todo lo que va a pasar, ¿no? Me gusta tenerlo antes de empezar a escribir, porque creo que me ahorra, aunque me da mucho trabajo al principio, me ahorra tiempo luego a la hora de escribir. Y luego que todo eso que escribo, pues que tenga un sentido y que realmente vaya a llegar, vaya a transmitir algo a los lectores, ya sea en valores, en sensaciones, en inquietudes, no sé. Son las cosas que más me preocupan cuando me voy a sentar a escribir.
Genial. Y de cara ahora a esos escritores que están empezando, que tienen muchos sueños, ¿qué consejos le darías a ellos que tienen, pues eso, ilusión de publicar sus obras?
Bueno, les diría que se formen bien, que hagan algunos talleres de escritura, que les orienten, sobre todo que cuiden mucho la gramática y la ortografía. Como correctora, pues tengo que decirlo, ¿no? Veo muchos textos de escritores noveles que no están cuidados, que las frases están mal formadas, que hay muchas faltas de ortografía, y sí que hay muchos escritores que defienden el arte, ¿no? El vale más el contenido que el cómo está escrito, ¿no? Pero en realidad yo no soy muy partidaria de eso. Sí que hay que potenciar mucho el arte, ¿no? Y la imaginación, pero la letra, ¿no? La ortografía, la lengua es nuestra herramienta y tiene que estar cuidada, tenemos que saber utilizarla bien. Entonces los cursos de escritura creo que van muy bien. Y luego pues que no se rindan nunca, que luchen por sus sueños, que luchen por sus obras y que sean valientes. Es un mundo difícil, cuesta mucho hacerse un hueco, cuesta mucho que la gente te conozca y quiera leerte, pero hay que intentarlo. Es muy fácil dejar la obra en el cajón y rendirse. Si realmente tienen el sueño de publicar y de que sus obras lleguen a otros sitios, tienen que intentarlo.
Genial. ¿Te parece si hablamos ya de tu libro?
Sí, sí, sí.
La luz de Derkak. Bien, pues para todos nuestros oyentes en esta tarde les queremos dar a conocer un trepidante libro que lleva por título La luz de Derkak. Su primera parte, Secretos, que cuenta con 292 páginas de entretenidas aventuras, escrito por Jim Mega, nuestra invitada de hoy, y editado por Multiverso Editorial. Jim, ¿cómo se gesta y nace La luz de Derkak?
Pues nace a partir de un sueño. Como soy tan imaginativa, muchos de mis sueños son auténticas películas. Y en esta ocasión pues tuve un sueño que no sé, me pareció toda una película. A ver, eran escenas, ¿no? No es La luz de Derkak, pero eran unas escenas así muy concretas. Y se las conté a un amigo, le dije, ¡oh, mira lo que he soñado! Y se lo conté todo y claro, mientras se lo explicaba fui rellenando algunos huecos que cuando sueñas te olvidas, no recuerdas todo exactamente, ¿no? Y ni el porqué de todas las cosas que van pasando. Pues yo fui rellenando los huecos y cuando acabé de explicársele pensé, hoy pues me gusta esta historia, voy a escribirla. Y empecé a escribirla, pero bueno, hice un resumen, un pequeño resumen y tal, y lo dejé. Y luego, al cabo de un año o así, hablando con una amiga, le comenté que tenía esta historia y tal, y le gustó mucho, le creó mucho, tenía muchas ganas de leerla y tal, se la pasé y me dijo, ah, pues me gusta mucho. Y entonces ella me volvió a ilusionar para que la sacara del cajón y la trabajara. Y entonces, a partir de ahí, empezó a crecer y a crecer y a crecer, hasta que pues salió La Luz de Berca.
Perfecto, y encantados a todos aquellos que ya la hemos leído y deseando seguir, porque hay más. Según nos estás contando, vemos que llevas años escribiendo, quizás más por hobby, por propia satisfacción en principio, pero ¿cuándo llega ese momento en el que decides publicar y cómo se te ofrece esa oportunidad de hacerlo?
Pues como has dicho al principio, solo era un hobby, era una forma de desahogarme, de liberar la mente, ¿no? De relajarme, me relaja mucho. Y claro, hasta el 2012 o así, pues era eso, simplemente eso. Pero a partir del 2012 me di cuenta de que era más, de que era una pasión, de que era algo que me encantaba hacer. Ya no solo que lo necesitase hacer, ¿no?, para distraerme, sino que es que debía hacerlo. Era algo que tenía mucho interés en hacer. Y entonces pensé, a ver, si mis amigos lo disfrutan, si les gusta, si quieren más, ¿no?, pues ¿por qué no luchar porque otras personas, porque llegue a más gente, ¿no?, porque otras personas no consigan leerlo? Entonces empecé a plantearme publicar, pero como las cosas están muy difíciles en el mundo editorial y tal, pues no tenía muy claro cómo hacerlo. No sabía que tenía que llamar puertas editoriales, que podía autopublicarme también, que ahora está muy de moda, ¿no?, y es una opción, pero sí, no tenía muy claro qué hacer. Entonces fui a un evento el año pasado que se llama Birradi, que es un encuentro de autores de romántica, y fui allí pues a conocer un poco el mundillo, a conocer gente, ¿no?, a ver cómo estaba un poco la situación. Pues al acabar el evento estuve hablando con algunos escritores, preguntándoles como qué pasos habían dado ellos, ¿no?, para que me aconsejasen un poco, y hablé con un chico, que es un sol de chico muy, muy simpático, muy amable, y estuve hablando con él y me dijo, pues estoy a punto de lanzar una editorial. Voy a lanzar mi propia editorial y tengo los medios para hacerlo y los recursos y voy a crear una nueva editorial. ¿Por qué no me mandas tu escrito? A ver qué tal, a ver qué me parece. Y al principio pensé, guau, no puede ser, es que yo qué sé, se lo voy a mandar, pero guau, no va a ser que no. Pero enseguida se puso en contacto conmigo, que le había gustado mucho, que a sus lectores cero también les había gustado mucho y que querían publicarme. O sea, fue todo muy rápido, es que ni un mes pasó en que me dijeran que sí, que me querían publicar. Y claro, fue la gente dirá que son muchas casualidades enlazadas, ¿no?, pero para mí sé que fue un milagro y que todo fue enlazado, ¿no?, y que hay alguien detrás que lo ha estado cuidando cada detalle, cada momento, ¿no? Para mí ha sido, no sé, una experiencia milagrosa.
Sí, 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 claro que sí. Todo estaba en el propósito y en la mente de Dios, seguramente. Jim, en realidad La Luz de Derkak se trata de una trilogía. El primer título, el primer libro es Secretos. Explícanos qué es La Luz de Derkak, cómo se llama el resto de la trilogía. Preséntanosla.
Pues, sí, el resto se llaman, el que sale ahora se llama Recuerdos y el tercero se llamará Certeza. Está ya totalmente, está escrito, porque antes de buscar editorial o de empezar a moverlo, pues quería que estuviera acabado. He tardado 4 años en escribirlo, pero bueno, no he querido, no me he atrevido a mover nada hasta que no estaba acabado, ¿no? No quería luchar por él hasta que no estuviera completo. Entonces, sale en 3 partes porque es muy grueso, ocupa más de 1.100 páginas, y como es una novela juvenil, pues claro, no puedes presentar un libro tan gordo porque los chavales se asustan, ¿no? Entonces, uh-huh, también tiene otra razón, y es que los libros van colados y no cosidos. Y yo en eso soy un poco maniática, porque los libros que son muy gruesos y van colados se desmontan. Acaban, sí, ¿no?, de manipularlos, pues acaban despegándose los pliegos. Y yo no quería que mis libros, pues, de leerlos, ¿no?, el lector se quedase con los pliegos en la mano. Entonces, sí, decidimos, uh-huh, hacerlo en 3 tomos, más o menos del mismo tamaño. Los siguientes serán un pelín más gruesos, pero poco más. y así pues hacerlo en trilogía. Uh-huh. No me gusta mucho que sea trilogía porque prefería que fuera un tomo, pero es que era demasiado extenso.
Sí, pero se van a disfrutar aún así, siendo en trilogía, porque hay otras trilogías que se han disfrutado mucho y yo creo que esta va a ser una de ellas, seguro. Jim, antes de comenzar la entrevista mencioné para nuestros oyentes que nos íbamos de viaje a Talamaj. Sabemos que tú conoces muy bien este lugar. ¿Nos puedes decir dónde se encuentra?
Pues Talamaj está en mi cabeza. No hay más. Es un mundo totalmente imaginario que consiste en cuatro tierras. Algunas son más inhóspitas que otras. Ahí tienen islas flotantes también, hay lugares muy bonitos. Pero es un lugar de fantasía en el que habitan cuatro razas de humanos distintos, que unos son voladores y otros no. Es todo pura fantasía, que espero que guste.
Sí. Sin romper el misterio y la magia, introdúcenos sucintamente en alguno de los secretos de esta primera entrega de la trilogía. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando abramos las páginas de esta novela?
Nos vamos a encontrar principalmente fantasía, ¿no? Pero nos vamos a encontrar una historia de amor, nos vamos a encontrar aventura, intriga. Como he dicho, hay cuatro razas de humanos. Tres vuelan, unos con alas, otros sin alas, y hay una raza que no vuela, que son como nosotros. Los que tienen alas además tienen habilidades especiales, como teletransportarse o hacerse invisibles o cosas así, ¿no? Muy fantasiosas. Pero nuestra protagonista pues es una chica que es como nosotros, es una guaida, se llama Anaís y no tiene ninguna habilidad especial, ni vuela, ni nada de eso. Entonces ella tiene previsto ir con sus amigos de acampada para despedir a un amigo de ellos que se llama Kilian, que va a ingresar en un ejército, se va a alistar en un ejército para luchar contra los malvados de la novela, que son los Dravek. Entonces en esa historia aparecerá el segundo protagonista que romperá todos sus planes y cambiará, le dará la vuelta a su vida porque ella se dará cuenta de que vive en una mentira, que nada es lo que parece y que debe descubrir quién es ella realmente.
Uf, se presenta interesante. Jim, ¿y a qué público está enfocado La luz de Derkak?
Está enfocado a un público juvenil. Pero por la experiencia, por las personas que lo han ido leyendo, en realidad es una novela para todos los públicos, porque sí que es verdad que yo, al haber estado escribiendo hasta ahora cuentos infantiles, ¿no? Pues mi tono es más juvenil, al hacer una novela pues es un tono más juvenil. Pero en realidad los adultos la están disfrutando mucho, incluso adultos de 80 años no lectores que no les gusta leer, que prefieren coser o prefieren hacer otras cosas, Y que han disfrutado mucho la novela. Así que en realidad es más para jovencitos, pero los mayores también la están disfrutando.
Está abierta a todas las edades, todos, ¿verdad?
Sí.
Es que realmente está seduciendo. Seduce a todas las edades, sí. Jim, ¿hay algunas lecciones que se pueden aprender a través de las páginas de tu libro? ¿O tan solo nos encontramos con una novela así trepidante, amena, entretenida, que también estaría bien, pero ¿nos podemos encontrar alguna lección?
Sí, siempre que escribo de forma inherente ya voy colando valores. Me encanta escribir en valores. Todos mis cuentos tienen valores siempre. Quiero que los niños aprendan cosas importantes. Y cuando escribo novela, pues inevitablemente se me cuelan, ¿no? Algunos intencionadamente, otros pues porque ya es mi forma de pensar, ¿no? Y entonces me gusta mucho que el lector pueda reflexionar sobre las cosas. Hay valores sobre la amistad, sobre la fidelidad, sobre la confianza, sobre lo que es el amor verdadero. Hay muchas lecciones ahí que están metidas y que yo creo que el lector va a saber apreciar. El valor de la familia. No sé, creo que es muy importante que nuestra sociedad también necesita eso, no solo entretenerse, ¿no? Y pasar un buen rato leyendo, que eso está muy bien, y con esta novela podrán conseguir eso, ¿no?, de relajarse y poder pues estar viendo una película mentalmente. Creo que nuestra sociedad necesita esos valores también, y sobre todo nuestros jóvenes, ¿no?
Así es, claro que sí. Jim, en la vida nos toca vivir muchas situaciones, algunas son amargas y otras dulces. Para endulzar esta tarde y regalar alguna sonrisa, me gustaría que nos contaras alguna anécdota graciosilla que tenga que ver con tus libros, ya sea mientras los escribes o en alguna presentación o alguna, no sé, alguna anécdota con tus hijos, algo que tenga que ver con el tema de los libros. ¿Te puedes acordar de alguna?
Pues la verdad es que no se me ocurre ninguna anécdota graciosa. Anécdotas tengo, yo qué sé, de estar contándole a mi hija, pues mira, ahora voy a hacer esto y voy a hacer que pase aquello y tal, y que mi hija se enfade y diga, mamá, eres muy mala, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer que escriban aquello o tal? No, ahora tendría que hacer esto, ¿no? Y yo digo, no, yo quiero que le pase tal cosa, ¿no? Y dice que soy muy mala, que soy muy mala persona, que cómo puede ser que se me ocurran esas cosas. Pero no se me ocurre ninguna anécdota graciosa, no me he caído llevando los libros por ahí ni nada, no sé.
No. Bueno, ya está gracioso eso de que tu hija te llame la atención diciéndote que no puedes meter en líos a tus personajes.
Sí, me dice que soy una villana. Sí,
ya, sí. Tienes que ser buena persona. Bien, Jim, ¿por qué nos recomendarías la lectura de La luz de Derkak?
Bueno, yo creo que es un libro muy entretenido que puede activar mucho la imaginación de los lectores. Puede enseñar valores también, ¿no? Pero sobre todo creo que van a pasar un rato entretenido leyéndolo y que lo van a disfrutar. Creo que, bueno, por lo menos eso es lo que están diciendo ahora mismo los lectores que se han atrevido a leerla, ¿no? Yo creo que es un buen libro sobre todo para fomentar la lectura en las personas que no les gusta leer. Me he encontrado bastantes casos de personas que dicen, es que a mí no me gusta leer, pero bueno, como eres tú, lo voy a leer, ¿no? Y al final dicen, es que me he enganchado, es que no sé, si esto es leer, voy a tener que ponerme porque oye, no he podido soltarlo.
Sí, es que engancha, es que la verdad que La luz de Derkak engancha. Bien, ahora, si nuestros oyentes quieren conseguir un ejemplar, ¿cómo pueden hacerlo? Yo, por ejemplo, yo ya tengo el primer libro, pero quiero conseguir el segundo. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo encuentro?
Pues está a la venta en la propia editorial, que se llama multiversoeditorial.com, ese es el nombre de la web. Está a la venta en Amazon también, en ambas está, tanto en digital como en papel. Enseguida lo mandan en pocos días. Y pues si no, también yendo a las presentaciones que voy haciendo, voy a ir haciendo presentaciones por toda España. Ya he estado en Málaga, en Marbella, ahora en mayo viajaré a Cádiz y en julio viajaré a Galicia, por ejemplo. Las presentaciones, pues también es un buen momento para conseguirlas. Mañana, por ejemplo, estaré en Paseo San Juan, en la caseta 67, y en la Rambla de Cataluña, en la caseta 10, por la tarde. Por la mañana estaré en Paseo San Juan y por la tarde en Rambla de Cataluña. Ahí también se pueden conseguir.
Genial.
Y si ahorra uno, los gastos de envío.
Perfecto. Jim, la primera, secretos. Primera parte. La segunda parte, recuerdos. Ya están en el mercado. ¿Para cuándo la tercera?
Pues para lo largo de este año. Supongo que para finales o así, un poco antes de finales, por ahí, yo creo que ya viene la tercera.
Porque es que una vez que se lee la primera, se quiere leer la segunda y no se puede quedar uno sin el final. Queremos la tercera.
Y el final es toda la resolución de las tramas.
Claro, claro. Sí. Perfecto. Pues, y después
estará en este año estará completo.
En este año estará, perfecto, vale. No nos dejes así, porque si no podemos dormir por las noches.
estará.
Jim, después de esta trilogía nos encontraremos con más obras tuyas publicadas. ¿Podremos seguir disfrutando de tus mundos de fantasía?
Pues espero que sí. Yo por mi parte voy a seguir escribiendo y voy a seguir luchando por mis trabajos. Que se publiquen o no, pues eso ya depende un poco de la editorial, pero en principio con la editorial hay muy buena relación y creo que tengo futuro por ahí.
Claro que sí. ¿Y cómo podemos seguir de cerca tu trabajo y ver tus publicaciones?
Pues me podéis encontrar en Facebook como Jim Megal. Estoy metida en todas las redes sociales. Estoy en Instagram como jim.megal, en Twitter como @jimmegal365. Y luego tengo un blog que se llama jimmegal.blogspot.com, en el que voy colgando todas las noticias y voy colgando relatos. Por ejemplo, aquí, para las personas que no se han decidido a leer la historia, pero les gustaría pues ver cómo es o probarla, he escrito un relato que se llama Marcado con sangre, que habla sobre Killian, el personaje este que quiere alistarse en el ejército, y cuenta cuál es su... ¿Qué le lleva a querer ir al ejército? Es una historia un poco trágica y y creo que degustando un poco ese relato a lo mejor se animan a leer la historia completa. No está, ese relato no pertenece a la novela, pero su historia se cuenta así de pasada, pero yo creo que les puede ayudar a probarlo, ¿no? Si no, en Amazon siempre te enseñan una parte del libro que también pueden ojearlo ahí.
Muy bien, pues estamos llegando al final del programa, Jim. Se nos va muy, muy rápido. Así que muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y regalarnos tu precioso tiempo.
A vosotros, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, también... Dios te bendiga.
Vale, a vosotros, bendiciones.
Muy bien.
Adiós.
Adiós. Como rayamos el final de este programa, llega el momento de los agradecimientos. Porque se lo merecen, claro que sí. Así que damos las gracias a Keila por prestarnos tu voz. Gracias, Eloy, por ocuparte de los asuntos técnicos. Gracias, amigo y amiga que nos escuchas y acompañas. Sin ti no tendría sentido nuestro programa. Y por supuesto, damos las gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, porque por Él vivimos y nos movemos. Sí, hemos llegado al final del programa, pero os dejo una última frase que hoy recogemos de la pluma de Jim Megal. Como si fueran presas de un conjuro, las palabras cobran vida en cuanto son leídas y agradecidas, acarician los sentidos de quienes las despiertan. Desde Momentos Literarios te invitamos a dejarte acariciar por la luz de Der Kack. Dios te bendiga. Un beso.
Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.